Francisco y a doña Elena Costa por haberme gentilmente invitado una vez más acá, una de tantas en los últimos veintitantos años, y quisiera agradecerles también por la organización de este coloquio que compara con el mejor, habiendo rodado un poco por este mundo, pero que es mejor que ninguno en materia de acogida y del calor, como nos hacen sentir a todos acá en casa, en familia. Bueno, hay un problema con el sumario de esta comunicación que fue cortado e incluso hay un error y se ha cambiado un poco el contenido de la misma, pero voy a tener que ser aquí muy breve porque es un poco complicado. Bueno, digo aquí que hace 5 siglos moría el gran almirante con la amargura de considerarse injustamente despojado, ignorando que había descubierto un nuevo mundo y que la historia conferiría al hecho y a su persona una influencia inimaginable. Marino afortunado, viajero tenaz e infatigable en la tradición milenaria de Occidente, como lo fueran Heródoto, Alejandro Magno, Marco Polo y tantos otros, Colón estaba dotado de, como ellos, de una imaginación febril, donde la leyenda, el mito, el mundo real y los conocimientos científicos se entrecruzaban y se apuntalaban sin fronteras definidas. La rica literatura de viajes, también de milenaria estirpe en Occidente, estimulaba la aventura viajera y así vemos como que tal como Heródoto había servido de guía e inspiración a Alejandro Magno, Marco Polo haría lo propio con Colón, y en un sentido metafórico, algunos han dicho que realmente Marco Polo fue el descubridor de América al haber sido la fuente de inspiración principal de Colón. No habiendo tenido la fortuna de tener un preceptor de la envergadura de Aristóteles, Colón, a diferencia de Alejandro Magno, no estaba poseído del ansia de saber per se en sí misma, sino que como su héroe Marco Polo, sus objetivos eran circunscriptos y distintamente comerciales. Amén de ello, tampoco tenía los medios de Alejandro, que iba con una corte, con hombres de ciencia, con un teatro, con todo el equipo que puede tener un gran conquistador, y que incluso iba con gente que a quien él ordenaba hacer viajes de descubierta, como fue el de Nearcos. Hombre complejo del cual se dice mucho y se sabe poco, de profundas convicciones religiosas, en las que el milenarismo franciscano pareciera haber tenido una influencia comparable a la que tuviera más tarde en Hernán Cortés, lo que parece fuera de dudas es la relación de Colón con la ciencia. Aunque poseía conocimientos... Yo estoy invitado a hablar de pie. Bueno, lo que parece realmente fuera de dudas es la relación de Colón con la ciencia. Aunque poseía conocimientos cartográficos y cosmográficos ciertos, Colón no tenía un interés particular en el estudio científico o en el desarrollo de la ciencia. Su interés científico no depasaba aquello directamente relacionado con su proyecto y con la necesidad de avalarlo y subsidiarlo. Para salvar un poco de tiempo, vamos a decir que realmente Colón no era un hombre conocido en el mundo científico, en el mundo de los humanistas, era un hombre puramente práctico y no creo que de eso no cabe ninguna duda. Es por lo tanto un tanto raro para mí que a Colón se le haya, al descubrimiento en sí, se le haya conferido la capacidad de cambiar el método científico. Y para reducirlo eso al esquema más simple, digamos que se ha dicho mucho en la historia, la historiografía, que él enseñó a la gente a mirar, el descubrimiento de Colón enseñó, y los otros, enseñaron a la gente a mirar al mundo real en lugar de al mundo ideal tal que se lo concebía en ese momento. Eso me parece a mí he trabajado bastante sobre el tema, me parece a mí un error, porque el mundo real es realmente una concepción del espíritu. Y el hábito de viajes y de descubrimientos era más o menos cotidiano, el ansia de viajar también. Nos tenemos un poco, bueno, por dar un ejemplo, Santo Domingo quería ir a catequizar en Rusia y a descubrir el mundo de gente a quien se podía proselitizar, y quiso el destino que fundara la Orden de Santo Domingo después. Pero eso era una cosa constante, y descubrimientos no eran, e incluso hubo muchos antes de la época de antes de Colón mismo, en el último decenio, el ventenio, que no tenían, realmente no han tenido una gran influencia científica, la concepción del método científico. Para hacerlo muy esquemáticamente, y esto hay que ver cuál era el método científico que se utilizaba después de los descubrimientos, dentro de un lapso de tiempo más o menos normal, y lo que ocurría antes. Y si nos fijamos, por ejemplo, en una persona como Melanchthon, que era un gran humanista del siglo XVI y un gran pedagogo, se lo llamaba el preceptor de Alemania, que nos da una idea del método científico cuando hace, por ejemplo, una descripción anatómica y fisiológica del ojo humano, y en la que dice que subrayaba la naturaleza interna del proceso de observación. Y para ilustrarlo, recuerda al lector que la teoría de los eclipses era el producto de esos procesos internos más que la simple observación de un fenómeno. Eso es decir, que el mundo real era el objeto de una interpretación, un proceso interno intelectual. El hecho de que Melanchthon se ocupara de la pedagogía contribuyó sin duda a su capacidad de ver que al enseñar a la gente a pensar, a organizar y a discutir, se le aprendió a ver, a examinar y a conocer el mundo y las acciones humanas. Es interesante que la idea, por ejemplo, la descripción que hace del ojo humano, está exactamente de acuerdo con la concepción moderna de las percepciones del mundo, de acuerdo con la estructura, lo que se conoce hoy como la estructura psicológica y fisiológica de la mente, y que puede estar corroborada por gente como Erwin Schrödinger, que es un gran físico y filósofo, uno de los que desarrolló la teoría del quantum, y con otros autores modernos que no viene el caso precisar así. Ahora, en tanto que pedagogo, y es interesante también acotar que Melanchthon era un protestante, aunque era un hombre de amplias miras, no obtuso como Calvino, él dice y escribe que la Iglesia, como Melanchthon había tenido una, afirmaba, tenía una gran experiencia en el campo, institucionalizando la manera institucionalizada en los manuales de confesión. Y efectivamente yo he examinado unos cuantos, y ellos constituían una contribución importante de la Iglesia al establecimiento de una manera de observar y de experimentar reconocida y aceptada. Ella constituía no solamente el proceso y la manera que debían adoptar todas las observaciones y encuestas, pero también la manera de reportarlas, y eso es importante, evidentemente, cuando se está analizando un hecho científico. Aunque a veces, independientemente o inconscientemente, que ello implicara, tenían la psicología humana y de la naturaleza del convencimiento humano, ello constituía el método típico utilizado para la investigación de la capacidad de la humana, de toda actividad humana, incluidas, por supuesto, las del método científico. He dicho hace unos minutos que eso estaba de acuerdo con las teorías modernas de la percepción y de la metodología científica, pero no solamente eso, porque en realidad Melanchthon se inspiraba en fuentes muy, muy viejas. Una de ellas era, por supuesto, Cicerón, en la importancia que otorgaba a la estructura y las reglas del pensamiento, y al control de los procesos que tienen lugar en el ánima o, como diríamos hoy, en la mente o en el intelecto. Melanchthon, bueno, eso podríamos... Cicerón tampoco había sido el creador de eso. Cicerón, como saben todos ustedes, era un genio de la gramática y de la lingüística, pero y un hombre también que había investigado, o había observado y comparado los trabajos de Aristóteles en la materia, por ejemplo, y los había corroborado. Melanchthon también, para seguir abreviando, Melanchthon también había alabado dos figuras cumbres del siglo XV, que eran Pico de la Mirandola y el cardenal Ermolao Bárbaro, por su contribución a dar claridad y precisión al orden, al pensamiento y a la expresión del mismo. La doctrina cristiana y sus principios de base, que era la absoluta libertad del individuo de escoger entre el bien y el mal, no se pueden concebir en la ausencia de una psicología que no acepte la individualidad y la subjetividad de la percepción, del conocimiento y de las acciones humanas. La doctrina de la redención, por ejemplo, carecería de sentido si no existiera en el hombre una capacidad de cambiar la manera de percibir, de conocer y actuar. Ese cambio depende de la mejora de las virtudes intelectuales del hombre, ergo de considerar que esas virtudes intelectuales jugaban un papel esencial en la percepción humana, y niega que una teoría psicológica que considere al mundo como meramente reaccionando mecánicamente a los estímulos u eventos externos. Y una vez más, esto nos indica que las grandes corrientes del cristianismo y del mundo clásico se entrelazaban y se apuntalaban entre ellas. Melanchthon también hace alusión a una gran figura del siglo XV, que fue el cardenal Johannes von Kuss, mejor conocido tal vez como Cusanus, que era un hombre que estaba en el centro de la vida política, y económica y diplomática de esa época, junto con su gran amigo Aeneas Silvius Piccolomini, que era el Papa Pío II. Fue un gran mecenas de Regiomontanus, que era el príncipe de los astrónomos del siglo XV, y que tenía un libro, uno de sus tratados, hablaba de los experimentos estáticos, y había hecho, por ejemplo, él algunos había desarrollado métodos para establecer la profundidad del agua, cuestiones, problemas de balística, etcétera. Ello nos indica que el método científico estaba bien establecido antes del descubrimiento de Colón. E incluso, para ser para terminar muy brevemente, sigamos al campo de la astronomía, donde de eso hay mucho, información. En ese campo vemos que, aunque se supo, por ejemplo, Copérnico estaba bien interesado, estaba bien informado de la descubierta de Colón, está mencionado en su tratado. Bueno, Copérnico no tuvo ninguna influencia en su trabajo, era un hombre teórico, un astrónomo de papel y lápiz, había hecho 8 observaciones bastante malas. Su trabajo era una modificación, a veces se lo ha dicho que había tenido alguna influencia de este tipo de las descubiertas. No es cierto, ni tampoco es cierto que el mundo copernicano, tal como se lo conoce hoy día, tenga nada que ver con el que hizo Copérnico, que el mundo tenía 2 centros. Uno era el Sol y la Tierra, que era el centro alrededor del cual giraban Venus y Mercurio. Y tal vez, para terminar, es de notar que Melanchthon u otro, por ejemplo, otro humanista de gran calidad científica, que fue Conrad von Gesner, también contemporáneo, en el siglo XVI, seguían considerando al sistema de Ptolomeo como el más adecuado en su tiempo, y la 1855, que fue una edición completa de las obras, que es excelente, de las obras de Ptolomeo, se dice ahí que simplemente se lo aceptaba como ser la teoría que había sido mejor trabajada y mejor demostrada. Y una vez más, eso fue hecho por el editor, era el señor von Schreckenbuch, que fue el maestro de Tycho Brahe, mejor astrónomo observador del siglo XVI, que siguió, adoptó, había conocido la teoría de Copérnico, estaba muy interesado en otras cosas, pero siguió diciendo a Ptolomeo. Y eso quiero, lo único que esto nos indica es que el desarrollo de un científico depende mucho de los problemas internos de la materia, y no en absolutamente de eventos externos que pueden ser un jalón, o que los hemos hecho los historiadores unos cuantos siglos más tarde, lo hemos hecho un jalón de cosas con las cuales no estaba relacionados. Y bueno, lo lamento que esto ha sido demasiado rápido para hacer, y espero que ha sido comprensible. Gracias a todos.